si este gobierno impulsa un texto legal es porque lo va a hacer cumplir. Pasar bien fácil. Hablan de toque de queda. Primero, para que haya toque de queda, que es un nombre que técnicamente no existe, tiene que haber una ley que así lo indique, porque estamos coartando la libertad por razón de interés general y eso tiene que ser por ley. Ahora, cualquier persona que salga de noche va a ser sancionada, delito de desacato, una multa. Cuando se habla de toque de queda, ¿qué es lo que se quiere en realidad prevenir? Imagino yo que lo que se está diciendo es no quiero que hagan fiesta, no quiero que se aglomeren, que no están hablando del hombre que tiene que ir a un tambo a las 5 de la mañana, o alguien que maneja un taxi, o alguien que salió de la casa porque la verdad tiene que salir a dar una vuelta porque está angustiado porque quiere caminar. Y bueno, la ley para evitar las aglomeraciones, la ley para intervenir en las fiestas clandestinas están. Entonces, cuidado estos blancos o negros, cuidado con los titulares. O mejor dicho, otros pueden tirar titulares, nosotros tenemos la obligación de gobernar.
Era el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, hablando acerca de las nuevas restricciones que se imponen en Uruguay en uno de los momentos más duros, en el momento más duro de la pandemia, cuando el país vecino lidera los casos positivos por millón de personas. Y tenemos en línea a Cecilia Bottino, diputada del Frente Amplio, que nos va a comentar un poquito más acerca de la situación del querido país de la República Oriental del Uruguay. Cecilia Bottino, bienvenida a Radio Nacional San Martín de los Andes. Aquí Germán Marcos te saluda. ¿Cómo te va?
Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. Sí, aquí estamos viviendo una situación muy complicada, ¿no? Estamos en una crisis sanitaria muy compleja que hizo que pasáramos Uruguay de ser un ejemplo en la región, como veníamos comportándonos el año pasado, el 2020, a que a partir de fin de año, de diciembre, se empezaron a disparar los casos. Ya habíamos sido advertidos que ello podía llegar a suceder y nos encontramos en estos momentos en una situación sanitaria muy compleja, con advirtiendo la saturación que existe en el sistema sanitario, con un grupo asesor honorario a la Presidencia de la República, compuesto también por especialistas que vienen diciendo desde febrero cuáles tendrían que ser las medidas que tendría que adoptar el Poder Ejecutivo, y bueno, con medidas que para nosotros, nuestro entender, nuestra fuerza política Frente Amplio, han quedado cortas en cuanto a las que tendría que haber adoptado ya desde el año pasado, ¿no? Pero ahora, por lo menos desde que la situación se agravó, medidas que el Poder Ejecutivo tendría que haber adoptado y no lo ha hecho. Y la verdad que eso ha hecho que los casos se dispararan y el sistema sanitario esté prácticamente colmado. Y en Uruguay, en realidad, a fin de año recién hubiéramos empezado primero la decíamos, ¿no? Y había una advertencia que, bueno, llegado el verano y con la movilidad natural que iba a tener la gente, esto podía llegar a pasar. Y para eso, el 17 de diciembre del año pasado hubo una conferencia de prensa del presidente de la República donde iba a anunciar medidas restrictivas, cuestión que no hizo. En realidad únicamente llegó al Parlamento, por ejemplo, el año pasado, a lo que él refería ahí en el audio que se pasaron, que era la posibilidad de reglamentar el derecho a reunión para evitar aglomeraciones. Luego no se tomaron ninguna otra medida de restricción y tampoco de medidas que se anticiparan algunas cuestiones claves, como por ejemplo el inicio de las clases de la educación. En marzo comenzaron todos los ciclos de la educación prácticamente en locales abarrotados sin las condiciones sanitarias adecuadas, y eso hizo que, bueno, con la movilidad natural que hubo en el verano y el inicio de las clases se dispararan los casos. Reitero, una situación que podríamos haberla controlado en un país que es chico, que venía mirando muchas de las cosas que estaban pasando en los países de la región y que podríamos haber adoptado. Y con un grupo asesor muy competente, científico, que le advirtió al presidente de la República cuáles eran las medidas a principios de febrero. Yo prácticamente ninguna se adoptó.
¿Qué pedían? ¿Qué medidas toman?
Las medidas que se pedían era mayor opción de la movilidad. En el caso de que se adoptaran medidas de restricción, las mismas fueran acompañadas con apoyo económico, que es lo otro que no ha pasado, porque acá el mensaje desde el Ejecutivo y del Presidente de la República es únicamente apelar a la libertad responsable e individual de cada uno de los de las personas. Y eso el grupo asesor yo le venía advirtiendo que no había dado resultado, que apelar únicamente a exhortar a la libertad individual sin un mensaje claro que tiene que tomar el Estado, de que esto es una situación colectiva, no iba a alcanzar. Bueno, y eso fue lo que sucedió. Y lo otro que sucedió grave fue por la frontera con el Brasil, prácticamente no hubo control. Los departamentos que estamos peor son los que tenemos con la frontera seca con Brasil, a pesar de que se manifiesta que iba a haber un despliegue en el control de la frontera. En realidad, Rivera fundamentalmente ha entrado una nueva cepa que es la que ha provocado los mayores casos y la mayor gravedad, ¿no? En este momento, fíjense ustedes que estamos pasando por situaciones que las mirábamos a lo lejos, ¿no? Por ejemplo, residenciales de adultos mayores en un departamento acá al lado de Paysandú, en el departamento Río Negro, que está muriendo casi todos, van 40 adultos mayores falleciendo sin ser atendidos en un sanatorio. Lo mismo en el departamento del interior, está pasando exactamente lo mismo. Cuando
¿por qué sin ser atendidos en los sanatorios?
Porque no hay lugar, no hay CTI para ser atendido. Entonces, como son personas de más de 80 años, están muriendo en los residenciales. Es terrible lo que estamos viviendo con un presidente que en realidad, con las últimas declaraciones, ayer fue la última conferencia de prensa que hizo, vuelve a trasladar la responsabilidad a la gente. Vuelve a plantear escenarios que no están planteados, es el famoso toque de queda al que se refiere, nadie lo ha pedido, ni los partidos políticos, ni el PNT, ni las organizaciones científicas, ni la academia, ni la UDELAR, que está participando activamente. Nadie ha pedido toque de queda, entonces lo que sí se piden son medidas más restrictivas. Y podría fundamentación de alguna de las medidas que ha tomado, ¿no? Porque, por ejemplo, lo primero que se cierra siempre son los gimnasios. Cuando en realidad los científicos le están diciendo que la actividad física tendría que continuar, y sin ningún análisis certero de por qué se toman esas medidas, son poquitas cosas que se cierran y siempre son las mismas. Y en realidad lo que sí se le dijo y se le volvió a advertir nuevamente es que con estas medidas que está tomando no va a curvar, y estamos pasando rápidamente. En diciembre teníamos 500 contagiados, en este momento ya estamos más de casi 4.000 por día, y la cifra de personas que mueren día a día, todos los días son récord.
Claro, porque había cuenta los pocos casos que venían teniendo en los primeros 6 días de abril, se produjeron el mismo número de fallecidos que en todo el año 2020. Quería que me contestes dos cosas, Cecilia Botino, diputada del Frente Amplio de Paysandú, y te dejamos libre para... Ahí hablabas acerca de que no hubo apoyo del Estado uruguayo para aquellos que, bueno, para los trabajadores que quedaron, por ejemplo, en el momento de confinamiento del año pasado, que tuvieron 3 meses de confinamiento, ¿cierto? Allí entre marzo y junio, y luego, bueno, volvieron a abrir, pero en esos momentos tampoco hubo asistencia, ¿o es algo que se refiere a ahora? Y por último, esta noticia que trascendió ayer, que fue que en las clases presenciales están suspendidas en Uruguay hasta el mes que viene, ¿no?
Sí, los apoyos económicos han sido muy pocos, muy escasos. Básicamente se ha reducido la seguridad social, a través de seguro de desempleo especial, parcial, en aquellas actividades que están afiliadas a la seguridad social, pero hay muchísimas más que son monotributistas, personas que viven de la diaria, feriantes, pequeñas y medianas empresas que han tenido que cerrar. En un año Uruguay tiene 100.000 pobres más, 60.000 personas desempleadas y han cerrado 10.000 pequeñas y medianas empresas. No ha habido apoyo para el sector turístico, que ya está pasando muy mal, para el sector gastronómico, que acaban de denunciar que en realidad la inmensa mayoría ve que va a tener que cerrar porque no puede sustentar. No ha habido ninguna medida económica especial. Nosotros lo único que vino del gobierno fue un fondo, la creación de un fondo COVID al inicio de la pandemia, el año pasado, que fue sustentado por prácticamente los funcionarios públicos que ganaban un poco más de 80.000 pesos uruguayos. Ahora se piensa mandar al Parlamento nuevamente esa forma de financiamiento, un fondo COVID que estaba previsto para apoyar las medidas de restricción que se adoptaran, y lamentablemente no hemos tenido tampoco en qué se invirtió y en qué se gastó. Y Uruguay estaba en condiciones de nosotros hicimos propuesta como Frente Amplio, la hicimos el año pasado, la hicimos en esta, de la necesidad de que se debiera un ingreso de subsidio de emergencia mientras durara la pandemia a todas las familias que no tuvieran ingresos, que significaba nada más que un 2% del PBI nuestro, que está de hacerlo. Pero bueno, no hemos tenido, la verdad, respuesta en ese sentido. Por eso decimos que las medidas que se han tomado no son completas.
¿Y con respecto a las clases, a la suspensión de clases?
Y lo único que se ha cerrado, lo único que se cerró completamente fueron las clases. La verdad que nuestros niños no la están pasando nada bien. Hay dificultad de acceder a la virtualidad porque tampoco se previó una cuestión que nosotros habíamos planteado al inicio, ¿no? De que se le diera a todas las familias la posibilidad de tener una canasta básica de servicio que comprendiera, pues si te tenés que quedar en tu casa, más luz, más agua, más internet, más teléfono. Y acá, en el medio de la pandemia, parece mentira que no solo que no se adoptaron esas medidas, sino que se subieron todas las tarifas públicas. Y en este momento estamos viendo como fundamentalmente los niños que no pueden concurrir a la escuela están teniendo dificultades, y a su vez sin la posibilidad de dar una solución que no se previó con respecto a los niños que también comen en las escuelas, ¿no? Claro. Entonces, esa es como de las incongruencias que nosotros vemos. Lo único que separa es la educación, sin una alternativa de que, bueno, sobre todo los que están programados, los más grandes, que son los que sabemos que después cuesta mantenerlos en el sistema educativo, no se hizo ningún esfuerzo para que se podría haber hecho, ¿no? Con mejores condiciones de edilicia, respetando los protocolos, con maestras y profesores que están compenetrados en el trabajo en la comunidad. Pero bueno, se tomó esta resolución que tampoco compartimos, pero cuando en realidad el resto de las actividades prácticamente siguen porque no se adoptaron otra medida tan restrictiva.